Bon día, benvidos todos e todas a esta primeira sesión de comunicacións do Congreso Mil e un Cunqueiros. Esta sesión, tal e como consta no programa definitivo, está dedicada a Cunqueiro nos medios de comunicación. Acompáñame na mesa Montserrat Mera Fernández, a miña dereita. A continuación está Carmen Mejía Ruiz, tamén a miña dereita, e a miña esquerda Juan Miguel Rivera Llopis e María Victoria Navas Sánchez Élez. En primeiro lugar, vai intervir Montserrat Mera Fernández, que é doutora en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid e que realizou a súa tese doutoral sobre o columnismo de Álvaro Cunqueiro. É profesora titular de Teoría e Práctica do Xornalismo e de Redacción Xornalística no CES Villanueva, adscrito á Universidade Complutense. E ten publicadas diversos estudios e aproximacións á obra de Álvaro Cunqueiro, centrándose evidentemente na súa faceta xornalística. Tempo esa palabra Montserrat Mera Fernández, que nesta ocasión nos vai falar de o en vez das noticias ou como concibe Cunqueiro o xornalismo.
Gracias, Teresa. En primeiro lugar, gostaríame dar as gracias ao Consello da Cultura Galega e ás Universidades Galegas pola organización deste recén inaugurado, pero creo xa que podemos decir magnífico congreso homenaxe a Cunqueiro no seu centenario. Como decía Teresa, vou falar do en vez do periodismo de Álvaro Cunqueiro, creo concretamente dunha sección que el publicou durante 20 anos no Faro de Vigo, titulada O en vez. Un pouco a liña desta breve charliña vai ser como O en vez foi unha columna, unha sección na última páxina do Faro de Vigo, pero en realidade foi o que significaba para Álvaro Cunqueiro o xornalismo, é dicir, todas as súas columnas eran un en vez, en realidade. Cando pensamos en Álvaro Cunqueiro como literato, recordamos sus novelas, su poesía, sus obras de teatro, como ha dicho César Antonio Molina, incluso sus textos sobre gastronomía y sobre viajes. Y de cada uno de estos géneros literarios, cada uno tenemos un texto preferido. Para unos era el Ulises, para otros era Sinbad, para otros el Hamlet. Pero cuando hablamos de sus textos periodísticos, casi todos apuntamos al mismo título, al en vez. Los motivos de esta más que segura coincidencia son varios. En primer lugar, porque el en vez fue la sección que consagró a Cunqueiro como uno de los mejores columnistas de la España del siglo XX y, sin duda, la sección que le aportó más popularidad. En segundo lugar, porque se trata de una serie de artículos muy constante, la más constante de todas las que escribió y más duradera en el tiempo. Y, por último, porque la mayor parte de las recopilaciones de su obra periodística están formadas, aunque muchas veces no se advierta de ello a los lectores, por columnas que pertenecen a esta sección. Sin embargo, por encima de estas consideraciones, los en vez han quedado, sobre todo, como la gran aportación de Álvaro Cunqueiro al periodismo del siglo XX. En ellos, el mindoniense pone en práctica su particular y poco académica concepción del periodismo y de la noticia, y, al hacerlo, dota sus columnas de una suerte de actualidad permanente que hace que aún hoy, medio siglo después de la publicación del primer en vez, mantengan plenamente su vigencia, no todas, pero sí algunas de sus columnas. El hecho de que un Cunqueiro eligiera este título para sus columnas en Faro de Vigo no es un asunto baladí, pues revela una enorme coherencia entre su forma de entender el periodismo y su pretensión de demostrar, con ese ludismo tan propio de él, que los periódicos podían albergar un espacio original que permitiera a los lectores contemplar las noticias por el revés. Así, los enveses nacen para dar cuenta de la otra cara de la actualidad, del reverso de las noticias que los medios de comunicación presentaban únicamente por su haz. De este modo, la columna de Cunqueiro se presentaba también físicamente en el envés del periódico. En el haz, en la primera página, nos encontraríamos con la cara visible, fácil, de las noticias, y solamente en el envés de Faro de Vigo estaría la visión cunqueiriana de las noticias. Cunqueiro estaba convencido de que contemplar la vida únicamente por la cara más evidente significaba mutilar la realidad. Y él tenía la intención de aportarnos ese 50% que faltaba. Su En vez de las noticias podía ser una leyenda, una evocación histórica, un relato fruto de su imaginación, un comentario lúdico, una referencia literaria. Lo que no era, muchas veces, como se ha afirmado también en muchas ocasiones, era una evasión de la realidad. El mismo autor se encargó de aclarar en varias ocasiones que el hecho de abordar las noticias por su reverso no significaba evadirse del mundo. Al de Mondoñedo le gustaba dejar constancia siempre que podía de que era un hombre informado que se mantenía al tanto de lo que sucedía en el mundo. Lo que sucedía es que la actualidad que reflejaba en sus artículos tenía muy poco que ver con la actualidad que definimos los teóricos del periodismo. Para él, que cuestionaba la transmisión inmediata de noticias, que se mostraba escéptico ante las bondades de la internacionalización de la información y que aseguraba que las únicas noticias verdaderas eran las que tenían 300 años, el En vez se presentó como una oportunidad de compartir con los lectores del Faro de Vigo y de toda Galicia su particular visión del periodismo. Ese espacio de la última página le permitió hacer lo que lógicamente no pudo llevar a cabo cuando era director del Faro. Él, que como director no ignoraba cuáles eran las condiciones exigidas a cualquier suceso para convertirse en noticia, se valía de secciones como el En vez o como su célebre pie de fotografía, también en la última página del Faro, para mostrar en la práctica su desacuerdo con la concepción de noticia establecida por los teóricos. De esta forma, el quehacer de Cunqueiro en el periódico y también en el periodismo se desdobla en dos direcciones. Por una parte, la que le imponía su profesión de periodista, su manera, como decía Armesto Faginas. Así lo reconoce él cuando dice que en su persona, él como periodista, como hombre creativo, creador, se dividía en dos, por una parte el periodista y por otra parte el soñador. Cuando actuaba como director de un periódico, adoptaba una actitud periodística, seleccionaba aquellas noticias que debían incluirse de la forma más ortodoxa, pero cuando verdaderamente se sentía cómodo era cuando escribía sus columnas. En ellas podía dar rienda suelta a su ideal de periodismo, más comprometido con la labor de formación y de entretenimiento que con la puramente informativa. Secciones como el En vez se convierten de esta forma en espacios transgresores en los que el autor cuestionaba incluso el propio concepto de noticia. Y es que las definiciones académicas de noticia periodística eran cuestionadas constantemente por el de Mondoñedo. En su artículo titulado «¿Qué es una noticia?», publicada en La Voz de Galicia, por ejemplo, se adhería a las reflexiones del ensayista suizo Denis de Rougemont sobre la fabricación de informaciones periodísticas y escribió: «Una noticia es aquello que una agencia transmite con ocasión de un hecho real o fabricado, no siendo tal el hecho sino en virtud de la noticia que lo bautiza y no revistiendo otra importancia que la que la noticia literalmente le da». En otra ocasión, desde su columna en el diario lucense El Progreso, llegó a sugerir al director cuál sería la noticia con la que debería abrir el diario al día siguiente, y escribió Cunqueiro: «Pasado mañana se echa a dormir el cuco en el escondite que se ha buscado. Es otra realidad diferente y, sin duda, perfectamente noticiable. Si yo fuera director del Progreso, querido don Puro, daría la noticia en primera plana y el cuco no dejaría mentir al Progreso». También José Armesto Faginas, biógrafo de Cunqueiro y conocedor de su obra y también de su vida, aporta una anécdota reveladora sobre esta actitud de Cunqueiro. Cuenta que cuando él era un becario, estudiante de periodismo en Madrid, becario en prácticas en el Faro de Vigo, y Cunqueiro era director del periódico, en ocasiones Cunqueiro lo llamaba a su despacho y le decía: «Cunqueiro, recita eso que a ti en Madrid te dicen que es actualidad». Armesto recitaba aquello de la noticia, es un hecho, y Cunqueiro le dejaba acabar. Cuando terminaba, Armesto sonreía y decía: «Una coña». El hecho de que las noticias menos ortodoxas fueran preferidas por Cunqueiro no significa que ignorara aquellos hechos que cualquier periodista consideraría noticiables, como lo demuestran sus enveses que tratan de terrorismo, energía nuclear, contaminación y asuntos tan concretos como el asesinato de Kennedy, las elecciones autonómicas gallegas o la posibilidad de una amnistía tras la muerte de Franco. Lo que sucede es que él elegía entre unas noticias y otras, entre la actualidad y su actualidad, y era muy consciente de estar realizando esta elección. Entre las razones que explicarían esta preferencia por el En vez de las noticias, por la otra cara de la actualidad, destacan aquellas características de la información de actualidad que él creía que perjudicaban no solamente a los receptores, sino también a los periodistas, especialmente dos, la sobreabundancia de información y la rapidez en la transmisión de estas informaciones. Una década antes de que naciera la primera red informática interconectada, y cuando aún era ciencia ficción imaginar que las noticias llegarían no a ser conocidas, sino presenciadas en el mismo momento en el que el acontecimiento se transforma en noticia, Cunqueiro escribió: «La noticia en nuestro siglo es instantánea como el diablo. Se saben demasiadas cosas demasiado pronto y al mismo tiempo, y nadie puede pretender saber valorar en la confusión de la avalancha cuál es la noticia más importante, la más significativa». Cunqueiro, como también manifestarían 20 años después los teóricos del periodismo, temía que todos los criterios de selección de información se redujeran a la urgencia y a la rapidez en su transmisión, de tal modo que la noticia no sería más que una explosión fugaz sin más trascendencia. La alternativa que propone Cunqueiro, como siempre, está a medio camino entre la broma y la propuesta en firme. Se me ocurre, escribió, que habría que dar las noticias con un retraso de 72 horas por lo menos y no velarlas a la medida de la imaginación media humana. Cunqueiro, así, recurre al antiperiodismo para mejorar el periodismo. Sin embargo, esto no es óbice para que sus afirmaciones tengan una base seria y muy concreta. Hoy en día estamos muy mentalizados en todos los problemas que está provocando los medios de comunicación, especialmente en los medios de comunicación electrónicos, esta instantaneidad de las noticias, esta rapidez en la transmisión de informaciones. La sobreabundancia de información también preocupó a Cunqueiro, que hizo hincapié en la incapacidad del ser humano de asimilar todas aquellas informaciones que le eran suministradas a lo largo del día. Y esto creaba una paradoja, la desinformación. Mucha información aplastaba a los lectores que se sentían desinformados. Por estas razones, decíamos, Cunqueiro inventa el embés, unos textos atípicos, a contracorriente, que podríamos definir como periodismo mágico. Ellos saben mejor que yo que se habla de Cunqueiro como uno de los precursores del realismo mágico. Incluso García Márquez hace referencia a él en algunas ocasiones. Bueno, pues yo creo que el embés es periodismo mágico, igual que algunos de sus textos fueron realismo mágico. En sus artículos, también como comentaba antes César Antonio Molina, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Todos los tiempos están interrelacionados, de modo que lo que pasó ayer puede volver a pasar hoy y tal vez se alargue hasta el futuro. No importa que el individuo, el receptor de los medios de comunicación, habite en un espacio y en un tiempo concreto. Le basta con saber que esto que está pasando hoy, que es injusto, seguramente se resolverá mañana. Y es que para Cunqueiro, la historia, las leyendas, la literatura son tan reales y están tan vigentes como la actualidad periodística más inmediata. La noticia más reciente forma parte de un espacio y de un tiempo infinitos, de un mundo constituido por su situación actual, por todas las situaciones pasadas y también por todas aquellas historias creadas por la imaginación humana. ¿De qué forma, entonces, si no es así, podemos explicar que artículos escritos hace medio siglo, al hilo de noticias concretas, sigan siendo actuales? Me van a permitir, ya termino, algunos ejemplos. 1974, atentado del IRA en la Torre de Londres. Cunqueiro publica un embés titulado «No hay inocentes» y dice lo siguiente. Generalmente, el drogado por una ideología dada, elegía el obstáculo y lo atacaba. Por ejemplo, asesinaba a Lincoln, que era para él el culpable. Asesinato inútil, pero para el ideólogo un acto de justicia. Pero sin duda el cambio de sociedad ha sido mucho más profundo de lo que se atreven a pensar los más conscientes sociólogos. El violento sigue eligiendo a su víctima, pero la víctima es sustituida por la destrucción y la explosión retardada. Este dejar al azar la calidad y cantidad de daños que va a producir la bomba es evidente que ha exigido previamente una decisión. No hay inocentes. Este es el gran descubrimiento de nuestro siglo. No hay inocentes. Yo creo que este artículo, si Cunqueiro viviera hoy, podría firmarlo en cualquier periódico después de los atentados del 11S, del 11M, de la bomba en el complejo turístico de Bali, etcétera. 1976, artículo de Elocuencia y otras nuevas. Cunqueiro está asistiendo a una campaña política, una campaña electoral, y se centra en qué está viendo esos días sobre este asunto. Escribe: «Estos días pasados he permanecido ante el televisor mucho más tiempo del acostumbrado y he visto y escuchado a casi una docena de dirigentes políticos y me ha sorprendido lo mal que hablan. Me refiero a lo difícilmente que encuentran la palabra justa, sus redundancias, sus titubeos, lo que hace temer que esa gente piense las cosas tan mal como las dice». Yo creo que ahora que acabamos de arrancar también una campaña electoral, seguramente muchas veces nos acordaremos de estas palabras de Cunqueiro cuando escuchemos a la gente, como decía él, que está en el cotarro. 1961, columna titulada «El europeo». Dice Cunqueiro: «La falta de imaginación es equivalente a la falta de fe y en la construcción de Europa la fe son los cimientos. Solamente si tenemos una imaginación europea seremos europeos. Vivimos días decisivos, pero en la ordenación de Europa hay que pedirle a todos los países que entren en esta tarea con fe». También, ¿verdad? Podríamos publicarla hoy sin mayores problemas. Para terminar, me permiten una frivolidad. En 1959, Cunqueiro publica «Grimaldis, sirenas y otras flores». Y escribe lo siguiente: «He leído estos días una historia de la familia Grimaldi, reinante en Mónaco, y a la que pertenece el príncipe Raniero, que tanto sale en las revistas ilustradas desde que se casó con Grace Kelly. El linaje de los Grimaldi ha dado siempre grandes enamorados. Un Francesco Grimaldi tuvo amores con una sirena de la mar Ligur y bajaba sin ahogarse al fondo del mar de Génova, y cuando desaparecía por unos días bajo las aguas, sus súbditos en la ribera lloraban y rezaban, y al final siempre aparecía don Francesco sonriendo, cubierto de algas». Yo creo que también, después de la boda de Alberto de Mónaco con la sirena sudafricana, podríamos haber publicado este texto. Si, como afirma Manuel Rivas, que es también otro escritor y columnista de referencia en la actualidad, el periodismo es un cuento, todos los cuentos que, en forma de artículo periodístico que Cunqueiro publicó a lo largo de su vida, conforman un valioso volumen de relatos que muestra cómo van discurriendo los tiempos. Muchas gracias y perdón por el alargamiento.
Gracias a Montserrat Mera, non só pola súa exposición, senón tamén polo grande esforzo de síntese que fixo para permitir que esta sesión se desenvolva nun tempo seguro que moi menor ao que realmente necesitaría. A continuación, ten a palabra Juan Miguel Rivera Llopis, que é doutor en Filoloxía Románica e profesor titular de Filoloxía Catalana na Universidade Complutense de Madrid. É especialista en literatura catalana e ten prestado especial atención á literatura catalana contemporánea e ás relacións entre as tradicións culturais e literarias no ámbito da Península Ibérica. Vai intervir con unha comunicación que é a primeira dunha serie de tres, porque vai as tres persoas que aínda non falaron e van falar agora, van todas elas referirse á presencia de Álvaro Cunqueiro nas páxinas de Destino. En primeiro lugar, Juan Miguel Rivera Llopis, Álvaro Cunqueiro nas páxinas de Destino, 1961-1976, estrategias a favor dun imaginario ibérico en castellano. Primeira parte.
Gracias. Gracias a los organizadores del Congreso y por haber, digamos, aceptado nuestra propuesta, que es como de tres en uno o de una dividida en tres partes, y disculpas por si quizá por el planteamiento ha podido crear algún problemilla o siempre solventable de programación. Por eso mismo, ya que la primera entrada, que es la que me corresponde, y luego seguirán la doctora Navas y la doctora Mejía, es precisamente introductoria de las premisas de nuestra propuesta, y luego de los terrenos culturales de corte ibérico que aparecen en las páginas de Destino mediante la firma de Cunqueiro, nos vamos a repartir de atrás para el principio el referente gallego, el referente lusitano y el referente catalán. Como yo combinaré las premisas con la parte catalana, que ahora luego intentaremos razonar, pero resulta curiosamente de alguna manera la más sucinta, no menos intensa, voy a intentar resumir, digamos, lo que está desarrollado en los folios que tengo sobre la mesa, arañando algún minuto aquí o allá, aunque a veces la exposición verbal te lleva luego más tiempo del que está lineado. Bueno, una cuestión previa que está más desarrollada y que se intenta justificar historiográficamente, histórico-literariamente, es la palabra esta que aparece en el subtítulo de la estrategia o las estrategias. Nos referimos a aquella vía por la que las literaturas minorizadas en un determinado momento, y en el caso español lo han hecho más claramente la de expresión gallega y la de expresión catalana, no tanto como la vasca, aunque algún ejemplo puede haber, pero no como un continuum, es acogerse, prolongándose o no, según los autores, en el bilingüismo literario, en un determinado momento, en una determinada cronología, en que el control sobre la lengua y la literatura minorizada está políticamente, digamos, limitado, incluso sancionado, los escritores de esa tradición pueden haber, mediante su escritura en la lengua, en nuestro caso el castellano, haber aprovechado esas colaboraciones, o incluso esos libros, colaboraciones cuando pasamos por el campo periodístico, para informar sobre la propia tradición. Esa, y aquí lo tenemos documentado, es una vía por la que en las décadas inmediatas a la guerra civil y luego prolongándose, ya digo, según sí o no, digamos, por la opción definitivamente bilingüe o no de los autores, por escritores catalanes y gallegos fundamentalmente. Lo que ocurre en ocasiones es que si esas firmas ya en los años de posguerra son autores que vienen del periodo prebélico o que han tenido sus años de aprendizaje antes de la guerra civil, inevitablemente de ese bagaje pueden proyectar a su obra de posguerra y traerlo al territorio este estratégico que hemos mencionado, presupuestos de la cultura de preguerra, lo que Thomas Harrington llama tropos de preguerra en la cultura española de posguerra. Y aquí es donde podemos encontrarnos con autores gallegos y catalanes a los que alcanzó, y no tuvieron por qué comulgar directamente, pero alcanzó el flujo iberista del XIX y del primer tercio del siglo XX y retomaron o prolongaron ese ideario o ese discurso en sus aportaciones de posguerra. Posiblemente por las firmas catalanas y gallega que más concretamente se pueden ahora mencionar, por ejemplo, el caso catalán de un Josep Pla o el caso de un Agustí Calvet Gaciel o el caso de Cunqueiro, desideologizando, digamos, parte del extremo al que podía llegar la ideología iberista. Por eso en el título hemos mantenido lo de imaginario ibérico iberista. Entonces, por esa línea, intentando documentarlo, es por donde hemos visto cómo en estos autores, y concretamente en Cunqueiro, digamos, hay esta propuesta. Propuesta a favor de la cual fue también útil, por ejemplo, para su amigo y compañero catalán Pla, a partir de una determinada fecha aparecieron idóneas las páginas de destino. Y aquí hemos tenido que hacer una aproximación a la trayectoria histórica de la publicación finalmente y en el periodo más largo barcelonesa, para lo cual hemos recurrido a historias de la literatura, del periodismo y fundamentalmente a la monografía que hemos hallado como más completa sobre Destino de Carles Gelí y Huertas Clavería, Las tres vidas de Destino, que hablándonos precisamente de los tres periodos históricos de la publicación entre lo que fue el periodo inaugural breve, bélico, abiertamente falangista, y luego lo que fue un corto epílogo, que incluso quienes llegaron a colaborar en Destino en ese tiempo, y sobre todo sus estudiosos, reconocen un periodo que fue ya desnortado, es decir, que ya no se movía con soltura dentro de lo que era la nueva situación española. En el periodo central, que es el más largo, del 39 al 80, Destino se fue convirtiendo evolutivamente en una publicación que, en principio, sin abandonar su discurso tradicional y de derechas, fue entrando en lo que en ocasiones hemos encontrado que se puede considerar, para entendernos, como humanismo político, donde fueron conviviendo firmas de discurso incluso distinto, hasta opuesto, respetando la calidad de esas firmas, y donde realmente, además, la revista fue evolucionando hasta llegar a tener, digamos, momentos claramente antifranquistas, lo que le pudo llegar a merecer sanciones. Por ejemplo, en las historias del periodismo consultadas, pues Destino parte de un espectro donde está la Gaceta Ilustrada, etcétera, pero llega un momento en que se pone junto a Triunfo, o lo que serían revistas ya abiertamente de revisión en directo de la situación española. Esto se considera fundamentalmente que fue a partir del momento, de una manera ya continuada, a partir del momento en que la revista queda en manos, como director, del amigo de Cunqueiro, Néstor Luján. Y además también porque la revista, y esto está estudiado por sus especialistas y documentado, crea un espectro receptor muy, muy particular, ¿eh? Es decir, de gente que tenía una cosmovisión humanista, intelectual, amplia. Y esto además se lleva a la realidad de la revista, incluso, por ejemplo, cuando hay sanciones, y cuando hay una sanción, quizá la que tuvo más resonancia política y que supuso la defenestración de Néstor Luján, en lo que fue, digamos, la respuesta y la actitud pública en contra de esto, pues podría estar Cunqueiro o podría estar Terence Moix, que figuraría, digamos, entre la nómina de los más jóvenes. Además, Destino, para el tema que a nosotros nos interesa, es interesante porque su salida es significativa, doblemente significativa, porque su proyección es de cara al mercado estatal español. Entonces, si existe esa voluntad de fondo iberista y de formulación ibérica de dar noticias en según qué fechas, en que las cosas no estaban ni formalmente tan claras como poco a poco fue llegando, al menos formalmente, con la transición, ese noticiero que hay vasco, gallego o catalán en castellano, eso realmente va creando un estado de opinión que entre los lectores, digamos, del territorio más distinto, más diverso del Estado español o de España, podía dar pie a que lo que se sabía que eran las reivindicaciones en el camino de las autonomías de los territorios catalanes, de Galicia o del País Vasco, eso tenía como un colchón de referentes sobre los cuales habría que entender lo que allí estaba ocurriendo. Bueno, sobre ese planteamiento, digamos, hemos repartido las tres partes. La más compleja es la que queda en manos de la doctora Mejía, de Carmen, porque intenta conducirnos a la imagen que retoma y construye Cunqueiro para presentar Galicia en ese entramado ibérico de cara al receptor español de la época. Y Galicia, por activa y por pasiva, está en todos los artículos de Cunqueiro. Luego la doctora Navas encararía el que, al parecer, según lo que hemos podido consultar, sería el territorio más virgen, y también hay muchas, muchas referencias que sería de cara al hermano directo respecto de Galicia y compartido respecto de la hermandad ibérica, que sería el de Portugal. Y a mí me ha tocado, de alguna manera, el más fácil o el más cómodo, por lo que diré inmediatamente, y es lo que intento resumir sin llevarles a menciones demasiado específicas, solo presentando un poco el recorrido por donde lo he organizado. Bueno, para trabajar con esto, sobra de decir que hemos actuado con las hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ediciones que hay de material periodístico de Cunqueiro, hasta llegar a la edición más completa respecto a sus colaboraciones en Destino, pero sabemos que había artículos de Destino que venían desde el tiempo del Embés o del Laberinto en CIA, y eso lo hemos organizado todo en una trama común. Y luego también siendo conscientes de que algunos artículos de Destino, donde aparecen siempre menciones gallegas o en su caso menciones portuguesas o catalanas, venían del Faro de Vigo o de La Voz de Galicia, porque él volvió a reeditarlas. Lo de la comodidad de la parte que a mí me correspondía, aparte de desarrollar un poco el entramado este de soporte y de premisas iniciales, es, si me permitan que diga primero, la sensación de lectura es que cuando Cunqueiro cuenta, informa, da noticias, yo creo que con esa doble intención que les hemos dicho antes, da noticias catalanas, además catalanas en un sentido pan-catalán del término, valencianas, mallorquinas, incluso alguna rusellonesa, es en el tiempo en que él está viviendo gustosamente en geografía catalana y concretamente en Barcelona, y además se está propiciando desde el mundo cultural y editorial catalán su lanzamiento, como lo que algunos especialistas que hemos consultado consideran que fue el lanzamiento de Cunqueiro como autor hispánico. Y entonces eso hace que muchas veces, la mayoría de las veces, a no ser por alguna cosita puntual que mencionaré después, no hay textos, digamos, de largo desarrollo. Es decir, los artículos no son monográficos, siempre son menciones en función de otras cosas que trata en sus artículos. Y luego, lo que puede facilitar que intente acabar yo en unos minutos es porque, digamos, esa instalación de Cunqueiro en el espectro catalán está muy estudiada. Desde el material de sus biógrafos hasta los estudios ya de Jesús Alonso Montero o de Jesús Alonso Montero con Gemma Avenosa sobre cuestiones concretas de su estancia y su concomitancia con la vida y con, literaria y con las letras catalanas, y también fundamentalmente en el volumen Álvaro Cunqueiro y las amistades catalanas coordinado por los profesores Cerdá, Martínez Gil y Vega. Todo eso nos da como un prototexto de lo que luego lees, a veces como picadas, entradas muy puntuales o alguna más desarrollada en los artículos. Pasando muy brevemente, para que vean sencillamente por dónde he organizado el recorrido, está, por ejemplo, la toponimia. La toponimia a veces es salgo de aquí y llego allá. Pero otras muchas veces, a poco que Cunqueiro aproveche un topónimo de un pueblo, de una villa, de una ciudad o de una capital catalana, eso, aunque a veces también sirve como geografía fantástica para ese periodismo fantástico de Cunqueiro, donde sitúa ficciones suyas, la mayoría de las veces va apoyado sobre un dato histórico, cultural o político o catalán. Y luego, cuando menciona Barcelona, además insiste mucho en la Barcelona editorial, que es en la que él se sentía tan favorablemente acogido. Por esa vía de la referencia histórica, hacia una tradición, estará, por ejemplo, sus menciones continuadas, a, sobre todo atendiendo a la base histórica de esos territorios, sus menciones a la corona de Aragón, a la corona de Aragón, o, por ejemplo, a lazos que dan identidad histórica al catalán, a lo catalán, como pudiera ser el románico. Luego, viniendo más hacia tiempos presentes, inmediatos, a los que nos llevan a su participación activa en la vida catalana y más concretamente barcelonesa de ese momento, por ejemplo, trate de lo que trate, y no digo ahora aquí nombres, utiliza nombres catalanes de filólogos, de periodistas, de gastrónomos, de psiquiatras, como autoridades de lo que está tratando o como interlocutores con los que contrasta su información o dice fulano piensa tal, pero en nuestras discusiones hemos visto tal y yo llevo esto hacia este terreno. Hay noticias también, ya yendo hacia lo literario, contando con histórico, hacia clásicos de las letras, catalanas, antiguos y modernos, o antiguos y contemporáneos, y por esa vía llegaríamos a lo que podrían ser los textos, que a veces pueden estar más desarrollados y que a veces sin ser una serie puedes organizar dos o tres entradas en el tiempo, por ejemplo, cuando trata de autores que suponen modos literarios con los que él concuerde o no concuerde, digamos, tiene a bien hablar y tiene a bien discutir. Sería el caso de las menciones de Josep Pla, con cuyos modos literarios Cunqueiro tenía poco que ver y viceversa, pero parece que cuando Cunqueiro pasaba por el Mas de l'Empordà gustaban de hablar y de comer. O el caso de Joan Perucho, que está muy estudiado y no tengo por qué comentarles nada, en los que él, y ahí habría que ir, por ejemplo, al prólogo del Envés, hace una afirmación sobre lo que a él le puede gustar, sobre ese juego de la noticia, de la otra parte de la noticia, diciendo en plural que quizá quienes hagamos esto estamos informando más de que quien supuestamente da una lectura objetiva, sea a través del periodismo o de la escritura propiamente de ficción, y detrás de eso cabe imaginar también las conversaciones del Perucho y Cunqueiro, amigos. Fundamentalmente por ahí sería el recorrido respecto a la enciclopedia catalana de alcance ibérico que Cunqueiro construye y proyecta en ese momento de destino, desde destino, y tiene la palabra la doctora Navas.
Un momento, por favor. Gracias a Juan Miguel Rivera. A continuación intervirá María Victoria Navas Sánchez L., que é doutora en Filología Románica e profesora titular de Filología Románica tamén na Universidade Complutense de Madrid, e que se dedica, que traballa fundamentalmente sobre literatura portuguesa, galega e sobre linguas e literaturas en contacto. Vai, pois, continuar coa segunda parte desta comunicación a tres voces.
Muchas gracias. Yo hago mías las palabras de mi compañero y amigo, el doctor Rivera Llaupis, y agradezco a la organización la oportunidad de estar aquí presente participando en este congreso. Como ya ha dicho anteriormente el doctor Rivera, la parte que yo voy a analizar es la perspectiva de los temas portugueses en su colaboración de Álvaro Cunqueiro en Destino. Y en palabras de María García Liñeira, tendría todo el sentido un apartado específico de las colaboraciones de Álvaro Cunqueiro en esta revista. Cito, se podría hablar de un tomo de textos que tuviese por título Cunqueiro Portugal, tema recurrente en esta colectánea que demuestra la honda preocupación por la situación política en plena revolución de los claveles que tenía el autor. De hecho, el mundo portugués no es extraño a Álvaro Cunqueiro, porque según informa Thomas Harrington, tuvo, por ejemplo, en los años 40 una tarea que no llegó nunca a terminar de la traducción del libro de Xera de Pascuais, Napoleón, para la editorial Apolo de Barcelona, por cierto. Pasó su luna de miel en Estoril y dio conferencias en Lisboa. Lo que he hecho aquí es un vaciado donde he agrupado los temas como que él ha destacado y ha desarrollado sobre la relación con el mundo portugués, como los elementos maravillosos y mágicos, las noticias geográficas e históricas, el perfil social, la visión de los portugueses frente a los castellanos, para acabar con las cuestiones más de fondo, en las que me voy a centrar en los dos últimos puntos, que son los referentes políticos y lingüísticos a los que el autor ha dado más importancia y, además, permiten un mayor nivel de lectura crítica en relación con la exposición anterior que ha hecho Juan Rivera. Entonces, salto todos estos elementos anteriores y me centro. He pasado a una hoja donde hay algunas de las referencias que tal vez no me dé tiempo a leer, ni mucho menos, pero que queda para ustedes como un objeto de contraste con lo que voy a ir diciendo. Aviso que está entre paréntesis Cunqueiro 2007 y se refiere al el trabajo de recolección y con introducción de la propia García Liñeira, El laberinto habitado, y se refiere a trabajos publicados por Álvaro Cunqueiro entre el 61 y el 76. O sea que, aunque ponga aquí 2007, se refiere al texto de referencia. Entonces, como he dicho al principio, me voy a centrar en las opiniones políticas como uno de los niveles informativos al que Álvaro Cunqueiro dedica apasionadamente más páginas a la hora de fijarse en la realidad portuguesa, así como el que quizá mejor nos permita este campo adentrarnos en los postulados ideológicos del autor, ratificando lo que fueron las raíces de su ideario, ahora ante el momento portugués en torno a la Revolución de 1974. En sus artículos, por ejemplo, uno de ellos, Traspaso de hechiceros, ajeno al contenido central del texto, se escapa su observación sobre el abuso de los acrónimos, de las siglas en portugués. Dice, hay que dejar de emplear siglas, o se volverá, fíjense en los adjetivos, loco. Gran parte del caos político portugués es debido al uso inmoderado de siglas. Cada día, estamos hablando de la época de la Revolución, nace una nueva. La gente grita cuando es posible y aún así las palabras se transforman en berridos inarticulados de la selva. Álvaro Cunqueiro, que nada apuntada sin hilo, aprovecha el momento para dar su opinión sobre el marallado de siglas que surca la lengua portuguesa en esta época después del 25 de abril, periodo al que, como he dicho, se refiere el texto. Uno de los lugares comunes en la vida portuguesa es el sebastianismo. Álvaro Cunqueiro aprovecha el mito para hacer una divertida asociación entre la Virgen de Fátima y Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal, como todos saben, ha sido el secretario del Partido Comunista hasta la época de su fallecimiento. Y entonces él considera que en ese momento Álvaro Cunhal está haciendo ese papel. Como es sabido, el sebastianismo es una especie de mesianismo, un movimiento místico que tiene su origen en la creencia que el rey don Sebastián, muerto en el siglo XVI, muy joven en la batalla de Alcaçarquivir, cuyo cadáver nunca fue encontrado, resucitaría de nuevo y libraría a Portugal del yugo de los Austrias. Para reflexionar, al final, el autor diciendo que en Portugal hay dos países, el de la capital, con los partidos, los periódicos, los kioscos abarrotados de toda la pornografía del mundo, y otra, el Portugal de las provincias, oscuras y remotas, resoñando en la saudade de lo eterno. Con un título semejante, también don Sebastián, aparentemente hablando de este personaje que se dice que ha resucitado en Italia en ese momento, reflexiona sobre la situación portuguesa. Y es el punto número uno que tienen ustedes ahí. Si Spínola y sus colegas no logran apartar la mente portuguesa del sueño de las grandezas pasadas, el golpe habrá sido inútil. La tarea es bien ardua, aparte de que, de entrada, habrá que despertar a los portugueses de la que llaman la siesta de las tres Fs, Fátima, fútbol y fado, etc. Ha llegado el 25 de abril en Portugal, el levantamiento de los militares, el movimiento de las Fuerzas Armadas, ha hecho desaparecer la dictadura salazarista. António Spínola es el general que va a ser el faro frente al resto del mundo de una nueva voluntad política al recibir al primer ministro del anterior régimen, Marcelo Caetano, la transmisión de poderes. Será el representante de la Junta de Salvación Nacional y se convertirá en el primer presidente de la República. En un artículo llamado Spínola monocular, que es un título irónico porque Spínola llevaba un cristal en un ojo de forma coqueta porque realmente no necesitaba ver y lo llevaba así. Entonces, esa misma apreciación mordaz vuelve a repetirse en el interior del texto cuando Cunqueiro menciona que el general ha demostrado harta paciencia, pero no en la lucha, sino en aprender el arte de sujetar el monóculo. Y cuando recoge una apreciación de un tercero que define su periodo político como el reinado de Polifemo, ¿no? El que tiene un solo ojo. Nuestro autor sigue de cerca los avatares de este primer periodo confuso de los inicios del restablecimiento de la democracia portuguesa. No se conciertan Espínola y los capitanes. Y el general está a punto de despedirse de los que le han llevado a la jefatura del Estado portugués. Álvaro Cunqueiro, que afirma que tiene entre sus muchos amigos lusitanos, refiere a un ilustre portugués de retórica tragediante que ha pronunciado la frase «Ateja, ábrese a sus pés». Y entonces a Álvaro Cunqueiro esta imagen impactante le sugiere esta frase. «Sería divertido que a un jinete, como Espínola, le permitiesen hundirse a caballo». La ironía sobre el general está otra vez presente cuando habla el del monóculo de los guantes blancos. También refiere a la PIDE, que como saben es la policía política salazarista, fue enmarcada en otras agencias secretas como la CIA. Y en ese momento reflexiona sobre la inoperancia de estas agencias, de estos servicios de política represiva, porque gastan sus energías en vigilar a agentes contrarios y pierden el contacto con la realidad, como le sucedió a esta lusitana. Cito, fracasos como el de la PIDE portuguesa ante la preparación del golpe del 25 de abril creo que se deben a esto último. Había agentes de la PIDE que tenían el disco Grándola de Vilamorena y la escuchaban y la tarareaban. Esto es que los que sean más jóvenes no entienden todo este significado, pero se refiere a la transmisión que Radio Renascença hizo a las 0 horas 20 minutos de 1974 de esta canción que indica el arranque de la Revolución de los Claveles. Pero Álvaro Cunqueiro está contra las dictaduras, contra los sistemas represivos. Eso es evidente a lo largo de todos los textos analizados. Por ejemplo, unas páginas informa de la tarea detectivesca de esta PIDE que llega a saber las compras que hacen los militares, los bares que frecuentan, una tarea totalmente improductiva, como se vio. Hemos mencionado a la Revolución de los Claveles, al primer representante del gobierno después de la dictadura, y ahora nos acercamos a aspectos sociales que reflejan el analfabetismo de unos y otros. Comillas, naturalmente sería inútil cosa preguntarles qué cosa es o fue el fascismo y las injusticias que se producen en los golpes de Estado. Pero el autor intenta curarse en salud. Cuento simplemente lo sucedido y que nadie tire una moraleja de mi relato, aunque ello no es posible. Con gran dosis de humor cuenta una situación ridícula pero preocupante que sucedió a un empresario portugués, un déspota ilustrado que trataba con dignidad a sus obreros, a los que había concedido sus derechos, escuela para sus hijos, dispensarios, vacaciones y todas esas cosas que no había en Portugal bajo el régimen salazarista. Pero lo detuvieron por fascista. Sin embargo, por fin, el industrial bélico y progresista fue puesto en libertad y acudió a su fábrica. Lo esperaban todos sus obreros, quienes lo saludaron entusiastas, vitoreándolo. ¡Vivo fascista! Álvaro Cunqueiro sigue el transcurrir del cambio político de manera escéptica, haciendo ese eco de los desengañados como el mismo de la democracia. Así lo vemos en Días Lusitanos. Encuentro pesimistas a mis amigos antisalazaristas de siempre que se adornaron con cravos vermellos. Uno de ellos me pregunta, bruscamente, ¿sabe usted en qué consiste una revolución? Pues en cambiar de policía, eso es todo. El autor gallego ve los avatares del cambio político en el país vecino de forma recelosa, aliándose en sus aprensiones a los grupos sociales conservadores. El portugués no ve cuál sea el hilo que le va a permitir salir del laberinto. Y sigue de cerca, por cierto, la opinión común en España, en aquella época, todavía dictatorial. Es un hecho que después del golpe de Estado, Portugal vivió una época convulsa de agitación política, social y militar, en la que se sucedieron los gobiernos provisionales, hubo nacionalizaciones, luchas internas, militares, tentativas de golpe de Estado. Álvaro Cunqueiro sabe de todo ello y arrima el asco a su sardina. Comillas, les anuncié la caída del general del monóculo, porque estaba claro que la mayoría silenciosa no podría manifestarse. Mario Suárez acaba entonces de ser elegido primer ministro, con Costa Gómez como presidente. Comillas, pero quien realmente tiene el poder en el país es Vasco González, Otelo Saraiva de Carvalho, el Partido Comunista y la Intersindical, que no van a ceder ni una brizna de poder. El articulista recoge las palabras del militar, el héroe de la sublevación de Béja contra Salazar, que a todas luces hace suya. Han votado socialista y populista todos los que ignoraban qué era eso de votar. Ha votado, dice, una especie de ignorancia entusiasta. Para acabar, el redactor, ya verán ustedes, me dicen mis amigos lusitanos, cómo saldrá una nueva avalancha de decretos revolucionarios que llegarán hasta la nacionalización de los vinos de Oporto. Hace una descripción totalmente irónica del líder de la revolución portuguesa, del líder militar, Otelo Saraiva de Carvalho, que es el número 3. Hijo de actor él mismo en su mocedad, su nombre de pila viene de la ficción shakespeara materna y al que gusta introducir en el drama político algunas escenas con funámbulo y fuegos de artificio, en las que él sale misterioso diciendo con muchos aparte sus tribulaciones y resoluciones. No será la última exageración que verbalice Álvaro Cunqueiro sobre este personaje. El número 4, para muchos atentos observadores, el futuro próximo es de Harún el Rashid, que es un personaje del libro de las Mil y una Maravillas, es decir, de Otelo Saraiva de Carvalho, quien hará en Lisboa de califa justiciero y generoso, anarquista, paternalista, cruel en ocasiones, arbitrista y sin necesidad de salvar muchas distancias, una especie de Amin Dada de Uganda, que como saben que fue un sanguinario represor. Me salto, tienen ahí los textos, y me centro en el último aspecto que quería comentar, que era la visión de los encuentros y desencuentros entre lo gallego y lo portugués. Es el número 9. En esta línea temática, Álvaro Cunqueiro ordena fundamentalmente el tema en cuestiones de naturaleza lingüística y literaria. Por ejemplo, cuando el filólogo portugués Rodrigues Lapa expresa sus propuestas reintegracionistas en la recuperación literaria del gallego, Álvaro Cunqueiro afirma no estar de acuerdo con los criterios del romanista portugués. Hoy, la cita 9, hoy gallego y portugués son dos idiomas diferentes, yo no voy a dejar de hablar y de escribir mi gallego antiguo, mi lengua más natural, el barro más dócil, etc. Y ya acabo diciendo que, bueno, hace referencias literarias muy pocas, esencialmente de nombres propios, Camilo Castelo Branco, la obra trágico marítima de los naufragios portugueses, y sí que cita un par de veces, evidentemente, a Camões. Y ya para acabar, quería decirles que en ocasiones la noticia portuguesa que da Álvaro Cunqueiro en Destino es simplemente una excusa de alcance irónico para hablar de otro tema de actualidad española. Por ejemplo, cuando cita el ritual del doctorado honoris causa que se hace a Laureano López Rodó, que como saben era un ministro de la época de Franco, al que el protocolo le obligó a ser besados por todos los miembros de Coimbra, del claustro, y aprovecha el autor para decir que Isabel II, hija de la Gran Bretaña, con lo que el significado que tiene popularmente entre nosotros, no recibió tal galardón cuando estuvo en Coimbra porque Her Majesty no podía ser besuqueada por los claustrales. Muchas gracias.
Moitas gracias tamén a Vitoria Navas pola súa exposición e polo esforzo grande en reducila para facer esta sesión no tempo previsto. Ten a palabra a continuación Carmen Mejía Ruiz, que é doutora en Filoloxía Románica e profesora titular de Filoloxía Románica na Universidade Complutense de Madrid, que traballa fundamentalmente sobre literatura e lingua galega e, ademais, como consecuencia deste labor, pois é tamén directora, consecuencia en parte, polo menos, e tamén directora dunha revista, a revista Madrigal de Estudios Galegos.
Graciñas, Teresa. Bos días a todos e graciñas por estar aquí connosco neste encontro con motivo de lembrar a Álvaro Cunqueiro. Grazas a todos os organizadores deste congreso por darnos a posibilidade de estar aquí, sobre todo por volver, darme personalmente a posibilidade de volver a Cunqueiro, a ler, a disfrutar de Cunqueiro. E grazas a Juan Rivera polo ofrecemento de facer esta comunicación sobre o periodismo de Cunqueiro que eu non estudiei anteriormente. Del lejano país, así titula María García Liñeira, la sección que me interesa presentar en esta tercera aportación, a las estrategias de un imaginario ibérico en castellano. Gracias, María García Liñeira, que penso que está aquí en la sala, eu non a coñezo, graciñas, polo estudo, pola recopilación, polo libro tan bello que eu estudiei e todos nos hemos tido nas mans durante meses. Graciñas, por esa laboura de recolección de ratón de biblioteca para recuperar estes artigos de Cunqueiro editalos de esa forma, de esa maneira. Ben, continuo. Del lejano país, la sección que me interesa presentar en esta comunicación. He elegido esta sección porque es la más representativa de la imagen que Cunqueiro desea transmitir de Galicia. En la conformación del imaginario ibérico tenemos que situar a Cunqueiro, quizá, en el papel del voyeur, que desea hablar del espacio conocido, pero aferrándose a los tópicos. El receptor no gallego, en este caso el receptor español, tiene noticias de Galicia y Álvaro Cunqueiro desarrolla ese imaginario conocido por los otros con su peculiar mirada y su personal enciclopedia. Esta sección que a nosotros nos interesa es la más caudalosa, donde se ocupa de esos tópicos de Galicia, lobos, tesoros, menciñeiros, sus escritores tótem y la historia del camino de peregrinación que conduce a esta tierra, metáfora de la particular cosmovisión del autor. Precisamente, en el primer artículo que abre esta sección, Cunqueiro nos habla de la Galicia románica y define el románico como paisaje natural de Galicia. Pero lo más interesante desde mi perspectiva es cómo describe las raíces del misterio y la presencia del milagro. Habla Cunqueiro. El retrato del gallego tiene el románico al fondo, la lengua, el pan, la columna, el vino, la canción, los caminos, las romerías, los fantasmas, los atardeceres. Y la capacidad para vivir el misterio con vivacidad y asistir al milagro con los ojos abiertos. Ese aire antiguo, celeste, que enredoma por veces mi lejano país, de ahí el título de esta sección, se conserva sobre la tierra nuestra desde un atardecer del siglo XIII, cuando un copista de los fechos apostólicos sacudió la pluma de ganso que la acababa de mojar en el sombrero azul de los ojos que contemplaban un milagro de Jacobo. Desde este lejano país románico, Álvaro Cunqueiro reescribe esa Galicia de la que todos saben algo, pero desea descubrir la Galicia misteriosa, sacar fuera, enseñar al otro, al receptor no gallego, cuán rico es el folclore de esa tierra que configura el carácter de sus gentes. Por eso, nos hablará de las pequeñas y grandes cosas. En el artículo titulado Los buscadores de tesoros, nos informa de que el país gallego es un país de tesoros escondidos, palabras de Cunqueiro. Cunqueiro documenta su información, aludiendo no solo a las fuentes, el ciprianillo, y oyendo solamente a las gentes de la aldea, en las aldeas. Precisamente las gentes le sirven para relatar la historia, Cunqueiro. El otro día, dando un paseo por los alrededores de Vigo, me señalaron unas rocas en el medio de un verde pastizal y me dijeron que allí había un tesoro oculto y que bastaba con decir la palabra secreta para que el moro guardado entregase 7 cestas de oro. El moro es visto con frecuencia, especialmente en abril y mayo. Cunqueiro continúa informando, en este caso, narrando acerca de la impotencia de la palabra mágica, de la importancia de la palabra mágica, no solo para encontrar el tesoro, sino de la palabra que verdaderamente atrae el oro. Y narra cómo el conde de Saint-Germain fue visto por el conde Escabarós, un rico señor de Hungría, hablando con las joyas de su esposa puestas encima de una mesa, dice Cunqueiro, y susurrando algo así como Siatzitla, probablemente lo he dicho mal, yo, Carmen Mejía, obligaba a aquellas pulseras y collares a deslizarse hacia él lentamente, describiendo líneas sinuosas. Aquí en Galicia tengo oído, dice Cunqueiro, que hay un conjuro que hace brotar de la tierra la moneda de oro o plata perdida hace siglos, pero nunca he encontrado a nadie que supiese lo que hay que decir. De nuevo, el misterio de la mano de Álvaro Cunqueiro rodea toda esta historia por donde se pasean hadas que surgen en medio de la laguna donde hay tesoros, así como hadas enamoradas. También este relato, adobado con otras historias, confesando su interés no tanto por los tesoros, sino por ver a un enano jugando con su gorro amarillo. deste nano nos había hablado anteriormente, pero Cunqueiro cierra su narración con el encantamiento de su flauta. Las más de sus tonadas adormecen a quien las oye, adormecen por un siglo o más. El exotismo es una de las estrategias de Cunqueiro. El receptor curioso, al leer esta historia, se queda fascinado por el misterio del oro. O ouro é un misterio, dice Cunqueiro, por el misterio de las hadas, de los moros, de los enanos, pero también por el exotismo que produce en la lectura, a la vez que curiosidad, la mención al conde de Saint-Germain o al conde de Escabarós, señor rico de Hungría, entre otros citados en el relato. El oro es un tema recurrente en varios de los artículos recogidos en esta sección. Así nos encontramos con el oro galaico, en el que habla de la fama de Galicia en tiempos romanos por el oro del Sil, y alude de nuevo Cunqueiro a las palabras mágicas, a las hadas enamoradas, al moro custodio, para terminar diciéndonos: a algunos nos emociona un poco el saber que el oro de los humildes gallegos ha servido, por ejemplo, para que Trajano cabalgase en Dacia por campos en los que florece la vinca y da su perfume la menta. Otro de los artículos, La mina de oro. Otro, el calcetín del gallego. En este, Cunqueiro fabula sobre las onzas de oro escondidas en las casas y de su procedencia. Dice Cunqueiro: algunas fueron fruto del ahorro antiguo, otras fantasías de habanero mexicano y otras hallazgo que podemos decir mágico. Todo ello puesto en boca de un paisano preocupado por la baja renta per cápita del gallego, adornado con la historia o leyenda del sombrero mágico de Chispo de Cobas o Jacinto Mesa, pues cuando lo llevaba puesto, entre otras cosas, se le quitaban las ganas de pegarle a su mujer, por eso es mágico, que al pasar el puente de Viveiro, una ráfaga de travesía se lo llevó, para reencontrarlo después de un tiempo, ya viejo, en la arena de la playa de Viveiro, con 3 onzas carolinas, y al ir a recogerlas el sombrero desaparece definitivamente al venir otra ráfaga como la anterior, como la del puente, años anteriores. Esta historia, producto de la realidad cunqueriana, y aquí yo preguntaría, ¿qué es la realidad cunqueriana? Eso que dicen realismo mágico. Bueno, Darío Villanueva la menciona muy bien, es algo que no siempre responde a la lógica y que lo llevó a ver en esa realidad elementos inverosímiles. Yo no sé si es realismo mágico o no, a mí no me gustan las etiquetas, pero sí que es su realidad la que él conforma, una realidad que, partiendo de lo real, él transforma con elementos inverosímiles y que realmente es su realidad, ¿eh? La realidad de su imaginario, desde mi perspectiva. Bueno, esta historia, producto de la realidad cunqueriana, fabulada, la une con lo que relata, pues como esas onzas tienen que haber muchas en el calcetín del gallego, para terminar hablando de las monedas de oro que traen muchos emigrantes que regresan de Francia o de Suiza y esas no entran en la renta per cápita. Es una forma de unir todo el relato desde la realidad a la fantasía, volviendo a la realidad, a la renta per cápita. Otro de los grandes temas de Cunqueiro, que a Cunqueiro le interesan que el receptor no gallego conozca, versa sobre la actividad luparia y la licantropía gallega. Esto es fabuloso, a mí me ha encantado. Tienen que disfrutar con estos textos. Pedro de Frutos García, en su texto, en su libro Leyendas gallegas de la iniciación al mitogenismo, habla de alguna de las leyendas gallegas que fueron protagonizadas por insignes hombres de las letras gallegas como el propio Álvaro Cunqueiro. Ahí está Cunqueiro, citado por Pedro Frutos García, estudioso de las leyendas. En varios de los artículos de esta sección, como lo que se sabe del lobo galaico, más de lobos galaicos, tercera parte de lobos, otra vez el lobo Nabucodonosor, el arresponsador gallego, el lobo Froilán, y esto es precioso, entre otros, Álvaro Cunqueiro informa de la presencia del lobo en la vida rural gallega, adornándolos con las creencias populares. De ahí la importancia del lobo en el imaginario gallego y su divulgación al receptor externo, lo que apoya la tesis de la aportación de nuestro autor a la configuración de un imaginario ibérico que defiende el profesor Rivera y que nosotros también con él. Dice Cunqueiro: la única bestia hostil para el gallego ha sido y es el lobo. En nuestras aldeas se cree saber todo de él, de sus temores, de su astucia, de su violencia, de su incorporación en ciertos casos a la condición humana. Se cuentan 100 historias en las que el lobo ataca al hombre y si logra su muerte lo devora. Yo creo lo que creen mis paisanos. Yo creo, Cunqueiro, lo que creen sus paisanos, las gentes de la alta montaña luguesa o orensana. Por ejemplo, el ir y venir del lobo, que no ataca en la noche, al sacerdote que lleva los sacramentos a un enfermo, que en las encrucijadas siempre ataca al que toma el camino de la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Es un texto precioso que no les leo porque no me da tiempo a terminar lo que les quiero exponer. En el mismo artículo se refiere al caso de la niña de Celanova, que fue atacada en el monte por un lobo propinándole una dentellada en el pecho. Noticia que apareció en los periódicos. Cunqueiro coge esa noticia y hace una historia. En el año 74 sucedió esto, ¿eh? Este suceso, cuenta Cunqueiro, provocó que se volviera a hablar entre gallegos de la bestia antigua y carnicera y, según nuestras historias, animal solitario y triste, según Cunqueiro. Historia que le lleva a Cunqueiro a hablar de los tratos que tuvo con el santo maestro Froilán, con el lobo que mató a su asnillo. Relato que vuelve a retomar en el artículo que lleva el nombre del santo, el lobo Froilán, y que les voy a contar porque también es una maravilla, que escribe con motivo de la fiesta del patrón de Lugo, Froilán, lo que le da pie para relatar el milagro. La humanización del lobo, que había devorado al asno del santo, cuya prueba manifiesta fue que el lobo no le tenía miedo al fuego y se sentaba a su amor, y este no temor al fuego era la prueba de que había dejado de ser bestia para ser compañero, meneando la cola alegre cuando Froilán lo llamaba. El fuego, ya lo dijo el profeta Moreno Villa, lo que da verosimilitud a lo que él está contando, es cosa celeste. Alude Álvaro Cunqueiro, y voy a ir terminando, para que Teresa no se enfade conmigo, alude Álvaro Cunqueiro, en lo que se sabe del lobo, al desconocimiento de las siete palabras que ahuyentan al lobo. Todo idioma, incluso el gallego y el catalán, y aquí está el iberismo, todo idioma, podemos utilizarlo, incluso el gallego y el catalán, tienen siete palabras que, dichas en voz alta, ahuyentan al lobo. Eso se cree en Galicia y en Ucrania. Ahora pasa desde Cataluña, pasa a Ucrania. Lo malo es que no se sabe qué siete palabras sean esas. El Cunqueiro fabulador y conocedor del poder de lo exótico, para dar verosimilitud al relato, avala su tesis con esta historia. Un monje bizantino que viajaba por Ucrania fue cercado en una cabaña, en el campo nevado, por una manada de lobos. Como llevaba en el bolsillo un vocabulario grecoeslavo, comenzó a leerlo y cuando llegó a pi, ya los lobos se habían ido. Habían dicho las siete palabras fatales. Todo lo que se sabe es que dicen esas palabras antes de llegar a pi. Este es Cunqueiro. Como se observa, nuestro escritor alude al catalán junto al gallego, dato que nos interesa y que apoya esa tesis de la existencia, posible existencia de ese imaginario ibérico que a Cunqueiro también le interesa, las culturas periféricas y vecinas y minoritarias, que es la suya. Otro de los tópicos del que todos hemos ido a hablar es el del Camino de Santiago, y en esta sección tenemos recogidos varios de los artículos que lo tratan. Recuérdese que Álvaro Cunqueiro publicó un librito por el Camino de las Peregrinaciones. En el Santo Camino, Álvaro Cunqueiro nos lleva hasta las estepas de Asia, donde estaba el gran Tamerlán y donde vivía un monje nestoriano, que soñaba con hacer la peregrinación a Compostela, que le habían llegado noticias de la tumba apostólica en el Finisterre. Nos ilustra nuestro escritor sobre las rutas del Santo Camino, pero también nos habla de las tierras nórdicas de ese camino, Copenhague, Estocolmo, allí donde había iglesia y hospital de peregrinos. Fue el camino una ruta de intercambios de culturas, dice Cunqueiro. Bueno, peregrinaron, señala nuestro escritor, los húngaros, los germanos, los flamencos, los ingleses, pero los primeros y los más, los francos, y por eso el camino se llamó francés. Con un lirismo desbordante, les recomiendo que lean este artículo porque es una maravilla para ver lo que es el camino según Álvaro Cunqueiro y hacer el camino con él. Con un lirismo desbordante, Álvaro Cunqueiro nos informa del camino deteniéndose en los lugares donde su enciclopedia precisa para aportar información al lector. Y si de milagros hablábamos al comienzo de esta comunicación, Cunqueiro menciona el milagro eucarístico ocurrido en Cebreiro, que hizo a algún poeta gallego imaginar en aquella montaña el paso del Santo Grial, dice Cunqueiro. Y nosotros, Carmen Mejía, Juan Rivera, María Victoria Navas, y nosotros añadimos que los viajeros extranjeros, entre ellos un italiano llamado Domenico Laffi, en su relato de viajes a Santiago de Compostela, publicado en 1673 con seis ediciones posteriores, relata el milagro con detalle recogido en este texto y asegura que lo cuentan autores que dicen haberlo presenciado. Por lo tanto, es un milagro que alguien ha presenciado. Y acaba Cunqueiro este artículo aludiendo al Año Santo. Las peregrinaciones han vuelto al camino este año santo, el 112 o 113, desde la bula del Papa Alejandro que instituyó el jubileo compostelano. Abierta está en la inmensa plaza de la Quintana la Puerta Santa. Arrepentirse, confesar, comulgar, pasar la puerta, abrazar al patrón. El camino ha despertado de un largo sueño y otra vez se escuchan, como antaño, las voces de las naciones. ¡Qué bonito! Las voces de las naciones. Hay que pensar en esas naciones. ¿A qué naciones se refiere Cunqueiro? Entre los artículos que versan del tema mencionado, citamos el Camino de Galicia, del Jubileo Romano y del Compostelano, Anos das Grandes Perdonanzas, en los que desde diferentes perspectivas nuestro escritor ilustra a los diferentes lectores foráneos o no, de una serie de detalles del famoso camino como encrucijada de lenguas, gentes y culturas. Hay una serie de artículos muy importantes, y tengo que acabar porque Teresa ya no me deja, seguro, que hablan del paisaje. Son artículos totalmente relacionados también con la vendimia, con la recolección de castañas, con la pesca de las truchas, que configuran también esa cosmovisión de la Galicia cunqueriana. Hay unos artículos importantísimos sobre los escritores tótem, pero simplemente, Teresa, te pido 2 minutos más para hablar de los nombres propios de mujer. No sé si me he pasado, es que me he puesto nerviosa y creo que me he pasado muchísimo. De nombres propios de mujer. En este artículo, y lo doy como muestra para terminar y demostrar, bueno, o intentar, no sé si Juan estará de acuerdo o no, este imaginario ibérico, en ese artículo que él titula de nombres propios de mujer nos plantea un tema que era si un nombre, Eusenda, era nombre gallego o no, porque hay un padre que quiere ponerle a su hija Eusenda y no lo dejan y no la dejan registrarla con ese nombre. Entonces, él se ilustra y dice, según el profesor Millán González Pardo, Eusenda es un nombre de mujer, no es estrambótico, ni contrario al decoro y no tiene traducción al castellano. Derivación, es una derivación avanzada, romanzada, del antropónimo germánico Adosinda, nombre que llevaban las ilustres gallegas del siglo XI y XII, todas ellas rubias y con ojos azules. Cunqueiro lo dice mucho más bonito que yo lo estoy diciendo, les aseguro que merece la pena. Bueno, dice Cunqueiro, yo no sospechaba que hubiese problemas con los nombres propios gallegos de mujer y de varón y que un niño pudiese ser inscrito como Xurxo, que vale como por Jorge, Xiao, que vale por Julián, Fiz, que vale por Félix. Perdón. Que un gallego, continúa Cunqueiro, quiera llamar a su hija Eusenda es cosa de gusto, pero a la que tiene perfecto derecho. Ignoro cómo se resuelven en Cataluña o en el País Vasco este problema. Pero una cosa es el disparate onomástico, como lo que le pasó a él, que en su época, en los años de la República, alguien llamó a su hija María Stalina, ¿no? Y otra cosa son sus antiguos nombres, estos antiguos nombres arromanzados, eufónicos y tantas veces misteriosos. Bueno, o simplemente vivos en las lenguas, habla Cunqueiro, en las lenguas nuestras maternales durante siglos. Cuando nadie había escuchado, y esto es muy importante, aún palabra en lengua castellana, en Ourense o Girona, a Jorge se le llamaba Xurxo o Jordi. Y, continúa Cunqueiro, no hay por qué hacernos cambiar. Nada más. Muchas gracias.
Gracias a todos os participantes nesta sesión dedicada a Cunqueiro nos medios de comunicación. Imos con moito retraso sobre o horario inicialmente previsto, con media hora de retraso. Si houvese algunha pregunta brevísima, pode facerse agora aquí, ou senón, como imos estar varios días compartindo as sesións do Congreso, pode haber ocasión para o debate, a pregunta ou o coloquio, pois tamén nos corredores ou nalgúnha das sesións onde volveremos a falar sobre Cunqueiro nos medios de comunicación. Ben, por tanto, levantamos esta sesión e xa, a continuación, imos a mesa redonda chegas á biografía cunqueiriana.